Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del uribismo para que Paloma Valencia sea su candidata presidencial para 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 16 de diciembre. La senadora caucana Paloma Valencia será la candidata presidencial del uribismo. Es la primera vez que una mujer tiene este aval. Para el militante pura sangre del carnet uribista, tener esta designación es un premio a estar siempre ahí, al lado de Uribe. Y Valencia lo ha hecho. Es senadora desde 2014 y esta es la tercera vez que buscaba el aval. Un resultado que sorprendió porque en redes y entre, aclaro, los no uribistas, la opción que se veía más fuerte era la de la senadora María Fernanda Cabal, quien enarbola postulados de derecha extrema similares a los de los Milei, los Bolsonaro y los Kast de la región. El uribismo con Valencia a la cabeza envía un mensaje tal vez más moderado que el que enviaría Cabal. ¿Qué tanto va a avanzar para lograr la tan mentada unión de Fajardo a Abelardo que pide Álvaro Uribe? Pues lo hablamos hoy con Edison Henao, el periodista de La Silla que cubre a la derecha. Muchas gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Durante toda esta campaña, poco hemos hablado de Paloma Valencia porque no se veía como la más fuerte de la competencia dentro de la derecha, o quizás no fue la que más ruido hacía. ¿Cuáles fueron las claves de su victoria?
Es cierto, Tati, pero el ascenso de Paloma Valencia, por lo menos en el plano interno del Centro Democrático, tiene una explicación. La primera es que del cuadro salieron Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado y era el favorito de Uribe de cara a posibles alianzas con el centro, y más recientemente salió Miguel Papa del Proceso, quien marcaba muy por encima de Paloma e incluso de María Fernanda Cabal, a quienes muchos consideraban como la virtual ganadora del proceso. Digamos que estos dos hechos externos avanzaron el proceso, pero fue justo en este escenario de la llegada de Miguel Papá y la salida de cuadro de Miguel Uribe Turbay que Paloma se fue convirtiendo en una especie de tercería en el partido, para quienes no querían que ni Miguel Papá ni que Cabal se quedaran con la nominación. Aunque Paloma es una mujer de derecha dentro de su partido, comenzó a ser vista como la más moderada y técnica por la labor que ha venido ejerciendo durante varios periodos en el Congreso. Esto pese a que en su momento propuso dividir el Cauca entre mestizos e indígenas y a que más recientemente le dijo al senador y candidato ahora del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que no la mandara a matar, en alusión indirecta al atentado que sufrió Miguel.
Wow.
Pese a esto, digamos que la decisión del partido lo que muestra hoy es un debate orgánico, podríamos decirlo, de hacia dónde quieren ir como colectividad. Hacia una derecha que pese a todo tiene posturas menos radicales que Cabal, quien es negacionista del conflicto armado o del exterminio de la Unión Patriótica y es ubicada más a la derecha en el partido, o hacia figuras que pueden tender puentes con el centro. Esto si partimos de la base de que el mecanismo con el que Paloma salió elegida fue del todo transparente y allí no hubo injerencia de Álvaro Uribe.
Hablemos justamente de ese mecanismo porque anoche armaron un evento en el Congreso en Bogotá para anunciar que Paloma Valencia había ganado por encima de María Fernanda Cabal y Paolo Holguín. En 2022 se armó otro evento también en Bogotá para decir que una encuesta del partido daba como ganador a Óscar Iván Zuluaga por encima de María Fernanda Cabal. Pero en los dos escenarios nunca se dieron los resultados o hasta ahora no los hemos conocido. ¿Qué tan válidos entonces pueden ser los resultados si no conocemos la minucia?
Yo creo que esa pregunta la debería responder el partido en los días que vienen. Pero aquí podemos decir que por ahora los resultados de anoche son por lo menos opacos. El director del partido, Gabriel Vallejo, dijo en ese evento que mencionas, Tati, que se hicieron dos mediciones con más de 2.000 consultados válidos cada una entre un público más abierto, militantes y corporados como concejales, diputados y congresistas. Aún así, no dio detalles sobre los porcentajes obtenidos por Paloma ni por sus competidoras. Una fuente al tanto del proceso nos dijo que Paloma le había sacado 300 votos a Cabal en una de las encuestas, pero no deja de ser una versión extraoficial, mientras que en el círculo de Cabal dicen que no se explica cómo Paloma pudo tener más respaldo en Valle del Cauca que Cabal, donde se supone que ella tiene su bastión electoral.
Sí.
Paolo Holguín y Cabal reconocieron la victoria de Paloma anoche, pero Cabal pidió que se publicaran los resultados para que no quede duda de la transparencia del proceso. En su círculo no descartan el dedazo de Uribe sobre Paloma, porque pese a que estaban los dos mecanismos que describió Vallejo, como jefe fundador del partido, Álvaro Uribe tenía esta posibilidad.
Y lo ha hecho en ocasiones anteriores. Ahora, Edison, había una sensación de que la que iba a ganar era la senadora Cabal. ¿Realmente es sorpresivo que Cabal haya perdido?
A ver, podría decirse que a simple vista es sorpresivo, pero todo depende de dónde pongamos el centro en esta conversación. Y si lo ponemos en la arquitectura de las mediciones que todavía no conocemos y no sabemos de hecho si vamos a conocer, esa respuesta podría variar. Entonces, esto es clave para determinar si Paloma pasó de ser una tercería con opciones, como te decía, a convertirse en una especie de fenómeno de opinión al interior de su partido. Para el ejemplo, un botón. Mientras que Cabal obtuvo más de 200.000 votos a Senado en 2022, siendo la senadora más votada del partido luego de Miguel Uribe, quien era la cabeza de lista, Paloma sacó 60.000 votos, por debajo incluso de figuras regionales como Andrés Guerra, a quien se le veía con menos oportunidades en este proceso. Además, Paloma era vista como una senadora con opinión en Bogotá y Cauca, y las mediciones, hasta donde nos han dicho, se hicieron a nivel nacional. Un elemento que pudo pesar y que probablemente pasamos por alto es que con la salida de Miguel Papá, los cuadros del partido, como congresistas que lo apoyaban, pudieron migrar su preferencia a Paloma para frenar el ascenso de Cabal. No hay que olvidar que entre ella y Miguel Uribe Turbay hubo una rivalidad interna muy fuerte y que ella generaba una resistencia muy amplia en el sector que apoyó al senador asesinado.
Edison, ¿qué tanto este resultado frena una tendencia política de derecha más hacia la derecha, más radical, que representa dentro del partido María Fernanda Cabal y por fuera del partido representa a Abelardo de la Espriella?
Completamente. La elección de Paloma, con y sin tener la filigrana al momento en el que grabamos respecto a las encuestas, muestra nuevamente que el partido de derecha más sólido actualmente en el país sigue apostando por figuras de derecha más hacia el centro que hacia la derecha. Se trata de una especie de pragmatismo vergonzante que no conversa del todo con las máximas ideológicas del partido de Uribe, pero que él y su partido han promovido en los últimos años. No hay que olvidar que Cabal ya lo ha intentado en elecciones anteriores y que ha salido conejeada de otros procesos, una expresión que usan incluso en las filas del uribismo. En general, Uribe no se ha mostrado abierto a que los discursos más radicales, que en el caso de Cabal tienen conexiones con la ultraderecha internacional, como Vox en España, Orbán en Hungría y Bolsonaro en Brasil, tengan una posición de poder como lo es asumir la candidatura presidencial del partido. Esta idea también nos permite dar unas pinceladas sobre un escenario en el que Paloma puede ser una candidata mucho más disciplinada, plegada a la agenda y línea de Álvaro Uribe, frente a una Cabal que podría haber tenido una agenda y vuelo propios.
¿Y qué tan cerca está entonces Paloma Valencia de lograr estos consensos para lograr esta unión entre Fajardo y Abelardo, que es la que está pidiendo Álvaro Uribe?
Con Paloma, por lo menos por ahora, lo que se ve es un partido que apuesta por irse por un carril menos extremo, que le permita tejer alianzas con el centro, y, ¿por qué no?, con Sergio Fajardo. Lo que ocurre allí es que también hasta ahora es poco probable que Fajardo acepte el aterrizaje del uribismo en su campaña previo a la primera vuelta. Menos orgánicos sí se ven los vínculos con De la Espriella, un declarado uribista que ahora no atiende los llamados de unidad de Álvaro Uribe y a quien Paloma le criticó justo este fin de semana su propuesta de que los militares manejaran las cárceles en el país. Lo que ocurre, Tati, es que en política no hay nada escrito y el Centro Democrático debe velar por su vocación de poder. Entonces no podemos descartar que Paloma pueda convertirse más adelante, en caso de que las estrategias no cuajen hacia el centro, en una fórmula vicepresidencial de corte moderado para un candidato ultra como Abelardo de la Espriella. O que se gane una encuesta entre los que están entre Abelardo y Fajardo y la veamos yendo sola a primera vuelta, como con Duque, pero con más méritos por su trabajo en el Congreso. El éxito de Paloma todavía está por verse.
Estaremos entonces muy pendientes de qué viene aquí en adelante. Muchas gracias, Edison, por pasar por acá.
A ti por invitar.
y arranque el día con estas movidas. El aumento del mínimo para 2026 va a ser por decreto. No hubo acuerdo entre empresarios que pedían subirlo en un 7% y los sindicatos que pedían el 16%. La cancha entonces queda para el gobierno nacional, que tiene hasta el 31 de diciembre para sacar este decreto. Actualmente el salario mínimo es de 1.423.000 pesos sin auxilio de transporte. Desde 1997 hay una mesa de concertación para el aumento del salario. Con esta van 20 veces que no se logra un acuerdo. Álvaro Uribe fue el presidente que más veces tuvo que decretarlo, en 6 de sus 8 años de mandato. Esta y demás movidas de poder están al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Soy Tatiana Duque, feliz inicio de novenas y nos escuchamos mañana.